íbamos a concluir el mundo del derecho desarrollando y comentando dos casos prácticos de derecho de familia y sucesiones. Para ello contamos con la presencia del catedrático de Derecho Romano, don Manuel García Garrido, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, efectivamente, es un tema del final ya del curso, pero es un tema no por eso que deja tener su importancia.
Pues por eso nos podría hacer una breve introducción antes de entrar en los casos prácticos, tanto
claro,
del derecho de familia como de sucesiones.
Pues hay que decir que el derecho de familia, correspondiente al derecho romano, es una institución realmente modélica en cierto sentido, aunque obedece a parámetros distintos a lo que es la familia hoy, aunque realmente los cambios legislativos que se avecinan, y yo creo que están destruyendo totalmente incluso el moderno concepto de la familia. Pero bueno, en el concepto romano, la familia está centrada en la potestas del padre de familia, que manda sobre toda la familia, y la familia es un centro, diríamos, no solamente de poder, que poder que ejercita el pater familia, sino es un centro al mismo tiempo religioso y económico, porque es el cultivo a los dioses lares, los dioses de cada familia y a los antepasados, y luego es un centro económico porque toda la economía primitiva pues está basada en la familia. La familia tiene una empresa, tiene varias empresas, y con sus esclavos y con los hijos de familia, incluso con la mujer, porque la mujer desempeña también un papel muy importante económico, que la mujer, según las investigaciones que yo he desarrollado en un libro mío sobre el comercio, pues la mujer es banquera, la mujer es financiera, la mujer preside un gran complejo multinacional de fabricación de elementos de construcción, etcétera, etcétera. De modo que el papel subordinado que se dice que tenía la mujer, pues evidentemente no es así.
No, bueno, en todos los casos, al menos, evidente, dentro del mundo romano, ¿no?
Efectivamente. Uno de los casos, el caso que he elegido, precisamente se trata de esto, de acerca hasta qué punto las repercusiones políticas del marido repercuten en la mujer y en el patrimonio de la mujer. De modo que creo que es importante. Y después, pues trataré de la herencia. Desgraciadamente la vida humana es limitada y entonces hay que pensar en una sucesión que se produce en el seno precisamente de la familia. Es decir, la herencia romana tiene un sentido familiar y político en este sentido, porque se trata de designar el sucesor en la potestad del padre de familia, en el culto familiar y también en los negocios de la familia. De modo que desde este punto de vista pues tiene una conexión muy estrecha la familia con la herencia. Hoy la herencia tiene un sentido totalmente patrimonial. Y también ocurría en Roma así a partir del derecho clásico, así a partir del primer siglo después de Cristo. Pero al principio tenía este sentido político, religioso, de que hablo. Pero después se transforma ya en una distribución de los bienes que hace el testador a su muerte, y no solamente el padre de familia, sino la mujer también testaba, etcétera, y todos los miembros, incluso los hijos de familia, etcétera, tenían su peculio, tenían su patrimonio propio, y por tanto podían disponer por herencia. Pero yo creo que sin más, si me permite, vamos a entrar en quizá
con el primer caso práctico,
caso práctico,
¿no?
Pues decide muchas cosas.
El caso práctico de familia, que lleva por título Licinia pierde su dote en la revolución de Cayo Graco.
Bueno, pues este es un caso muy curioso porque, como digo, se ve hasta qué punto la vida política del marido tiene importancia. Para centrarlo un poco históricamente, diré que Cayo Graco, Cayo y su hermano, pues son una especie de revolucionarios, se hacen nombrar tribunos de la plebe, aunque pertenecían ambos a la familia, a las familias aristocráticas, pero resulta que se hacen cabecillas de la plebe. Propugnan una serie de leyes, por ejemplo, de repartir las tierras entre los veteranos, la distribución de trigo, una serie de normas que favorecían a las clases menos favorecidas. Desgraciadamente ni él ni su hermano pues consiguen sus propósitos, porque los dos mueren en revueltas populares, los dos son asesinados, para decirlo. Bueno, aquí con este cuadro se trata de ver un poco qué repercusión tiene esta condena de Cayo Graco, que desaparece, se da un senado consulto último, pues incluso condenándolo a la memoria hoy bueno, hoy se está condenando a la memoria a regímenes anteriores. Bueno, pues antes también se hacía. Es decir, se borraban de los registros, se rompían las estatuas, se destruían las estatuas como se está haciendo ahora con otras cosas, etcétera, etcétera. O sea, eso, la historia se repite. Bien, con todo esto vamos a leer un poco lo que dice el caso. Licinia, mujer de Cayo Graco, había entregado a su marido varios fundos y esclavos en dote, y había conservado sus objetos de ajuar. Su marido muere en la revuelta, como acabo de decir, y sus bienes, incluidos los fundos dotales de su mujer Licinia, así como el ajuar de ésta, fueron confiscados. Licinia reclama al fisco, a la hacienda de aquella época, y a los herederos de Cayo Graco, que sería ella, pero habría otros herederos, hijo, hermano, lo que fuera, ¿verdad? Su dote y su ajuar. Bueno, hay que decir que naturalmente en la dote, ella era aquel capital, bienes, esclavos, incluso fincas rústicas, etcétera, que la mujer o su padre de familia entregaba al marido para sustituir, para subvenir a las cargas del matrimonio. Hoy la dote ha desaparecido prácticamente de nuestra legislación. Pero ahora sí. Luego que esta Licinia entrega a su marido varios fundos y esclavos en dote. Es decir, que la dote sirve para esto, y cuando el matrimonio termina, por separación, divorcio, o muere el marido, entonces la dote se le devuelve a la mujer. Porque es patrimonio propio resusorio, se llama, cosa propia de la mujer. Y ella había conservado solamente los objetos de ajuar. O sea, resulta que sus objetos de ajuar que el marido le daba, pues cosméticos, vestidos, esclavos incluso que la asistían, etcétera, se consideraban como objetos de ajuar. Entonces ella tenía un poco la administración de este pequeño patrimonio solo. El marido muere, y resulta que como había sido un revolucionario, por llamarlo de alguna manera, aunque tuviera razón, pues resulta que los bienes dotales, los bienes e incluso el ajuar fueron confiscados, claro. Entonces Licinia dice, bueno, después de todo, ¿qué tengo yo que ver con que mi marido sea un revolucionario? Yo quiero mi dinero, quiero mi dote, quiero también los bienes de ajuar, ¿verdad? Y también que los herederos me devuelvan, y al fisco, a la hacienda, para que confiscó los bienes de Cayo Graco. Entonces, para reclamar, tiene una acción que es la acio rei usoria, acción de cosa de la mujer, para demandar sus bienes, ¿verdad? Claro, como no sabe, de entre todos los bienes que se le han confiscado al marido, cuáles son los de ella, los esclavos de ella, ¿verdad? Pues entonces tiene que ejercitar previamente una acio accessibendum, o sea, una acio exhibitoria, para que efectivamente pueda decir, pues estos son mis bienes, estos me voy a jugar, y los otros bienes pueden ser de mi marido. Bien, claro, ahí habría seguramente bienes extradotales también, es decir, los bienes que no se confunden con la dote, que no se entregan al marido, pues, y que el marido seguramente administraba, porque esto es muy amplio, pues también son bienes que la mujer puede reivindicar mediante una acción reivindicatoria, puesto que son de su propiedad. Bueno, entonces vamos a ver las respuestas de los juristas, que son Publio Mucio Cébola, gran jurista de la época republicana, dictaminó que las cosas dotales que se hubiesen perdido en la sedición en la que pereció Graco debían indemnizarse a Licinia, justamente, claro, porque es que ella no tenía, después de todo, no tenía nada que ver con esto. Porque aquella revolución se había hecho por culpa de Graco, claro. Es que es diferente. Cuando el matrimonio se disuelve por culpa de la mujer, entonces la mujer no tiene derecho naturalmente a que se le disuelva. Pero claro, es que indudablemente la revolución, el revolucionario fue Graco y no la pobre Licinia, que seguramente estaría allí en su casa y que no se metería en nada de esto, ¿verdad? Servio Sulpicio Rufo, que es un poco el opositor de Publio Mucio Cébola, dice, en lo que el marido tiene en dote que no sea dinero, debe responder de su dolo malo y de su culpa. Claro, es decir, lo que tienen los esclavos, las fincas rústicas, todo esto, pues naturalmente, si se ha metido en una revolución que no tuvo por qué meterse, desde este punto de vista, pues naturalmente debe responder de esta cuestión, ¿no? De modo que aquí vemos cómo aquí la política se mezcla con los objetos de familia que tiene perfecto derecho, parece, según Plutarco, Cayo Graco, una especie de biografía que tiene de Cayo Graco, el juez falló en contra de la opinión de Publio Mucio. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues que la pobre Virginia se quedó sin dinero.
O sea, al final no recibió
no
su
recibió,
dote.
No recibió, porque la política también, ya sabemos que la política influye en todo.
O sea, que la pobre Virginia se quedó sin su dote.
Sin su dote.
Pues pasemos, bien, si le parece, al segundo caso, que es de sucesiones,
vale,
¿no?
Sí, es de sucesiones. Vamos a ver. Es un caso de fideicomiso. En el testamento es el... se manifiesta aquel documento por el cual el testador, el padre de familia o cualquier testador, yo decía yo incluso que la mujer hace el testamento, manifiesta su voluntad. Lo fundamental del testamento es la institución del heredero, es decir, designar un heredero, sin eso no existe testamento. Pero en esa institución del heredero se dispone de la herencia en su conjunto, como un conjunto patrimonial que comprende todo, no solamente incluso los bienes, sino también las deudas. Hasta el punto de que si las deudas superan a los bienes, entonces la herencia no interesa, es dañosa. Por eso se inventa un procedimiento que es el beneficio de inventario, que todavía subsiste, que solamente en lo que beneficia al heredero lo acepta, y lo que no le beneficia, pues naturalmente lo rechaza.
¿Esa figura es del derecho romano?
Sí, por supuesto, y exactamente igual en la actualidad, sí, sí, porque el derecho romano ha inspirado todos los preceptos que el Código Civil, muchos de los que tiene. Bueno, pues aquí, aparte de eso, el testador puede disponer de bienes particulares, su casa, su esclavo, su patrimonio en una determinada inversión, en una empresa, etcétera, por medio de lo que se llama legados y fideicomisos, ¿verdad? El fideicomiso resulta que cuando no lo puede dejar directamente porque exista una limitación al legado, entonces ocurre a encomendar a un fiduciario que transmita los bienes después de su herencia, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos un caso de un fideicomiso. Es de un arca valiosa y dice así: Publio Mevia, al emprender el viaje a la casa de su nuevo marido, encomendó a Gaia Seya un arca cerrada que contenía su ajuar y accesorios domésticos. Aquí tenemos otra vez el ajuar de famoso, ¿no? Y le dijo: me la devolverás cuando le haya regresado sana y salva, pero si me acaeciera la muerte, la devolverás al hijo que tuve del otro marido. Es decir, esta señora se casó dos veces, y entonces cuando se va a casa del nuevo marido es cuando realmente se muere en el viaje, ¿verdad? Y entonces ella deja esto por escrito, porque el Araya Seya, que tenía el arca donde seguramente tenía sus joyas, tenía sus papeles, tenía todo, pues le dice: oye, si yo vuelvo, pues me la devuelves a mí. Si no vuelvo, pues naturalmente se la entregas al hijo que tuve del otro marido. Bueno, naturalmente el nuevo marido no está conforme. Y aquí el litigio se plantea entre el nuevo marido y el heredero, que es el hijo. Bueno, aquí no hay institución de heredero. Hay solamente un fideicomiso, es decir, una disposición particular sobre un arca. Pero vale aunque no exista institución de heredero, porque en este sentido el fideicomiso puede disponerse incluso fuera del testamento. Quiero decir, dentro del testamento, pero sin tener en cuenta si es instituido heredero o no. No parece que ella, no, porque lo dice claramente, habiendo ella fallecido intestada. Quiere decir que no otorgó testamento, pero sí hizo esta disposición fideicomisaria, que es válida, ¿vale? Bien, entonces, claro, aquí se trata de una cuestión de acciones. Las acciones posibles son dos: o la hereditatis petitio, la acción de reclamación de herencia en general, o el interdicto quorum bonorum, que es pedir la posesión de los bienes hereditarios. Bueno, si pide el hijo la posesión de los bienes hereditarios, o lo pide el marido, pues entonces la solución es totalmente igual, porque entre las tres posibles soluciones, que serían que el hijo al nuevo marido, o que Gaia Seya, depositaria, se quede con tal, pues naturalmente es clarísima la decisión del jurista al hijo. ¿Por qué? Pues porque, primero, al hijo se le ha designado como fideicomisario, como beneficiario de este fideicomiso. Segundo, que si pide la posesión en el edicto del pretor, para otorgar la bonorum possessio, la posesión de los bienes hereditarios, hay una regla, que es primero a los hijos, después a los parientes más estrechos, es decir, y por último el marido con respecto a la mujer, o sea que el marido heredaría en tercer lugar, y en primer lugar heredaría al hijo. Por consiguiente, se tire por un camino o se tire por el otro camino, los bienes van siempre al hijo.
Al hijo. Entonces hemos concluido que este caso de sucesiones, que llevaba por título depósito y fideicomiso de un arca, el beneficiario al final es el hijo. Pues aquí vamos a tener que concluir ya, profesor García Garrido. Ha sido, como siempre, muy interesante y vemos la relación tan estrecha que tiene el derecho romano con el derecho civil actual, ¿no? Muchísimas gracias y le esperamos en el próximo curso.
Muy bien, muchas gracias.